con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red Con Voz. Como cada día entramos en nuestro habitual tiempo de noticias que hoy tendrá los siguientes contenidos. Este es nuestro sumario. En portada escucharemos un reportaje. Estados Unidos no permite la entrada a la media luna roja iraquí, en la ciudad de Faluya, donde miles de personas están atrapadas en sus casas sin agua ni electricidad desde hace más de 10 días. Irán suspenderá su programa de enriquecimiento de uranio a partir del próximo 22 de noviembre. En Palestina, la sucesión de Arafat se complica por las divisiones internas. Hablaremos con Jesús Núñez Villaverde, director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Y estamos en épocas de guerras virtuales. El Pentágono de Estados Unidos está organizando su propia Internet, una web cuyo objetivo es dar a los mandos militares y tropas estadounidenses un cuadro en movimiento de todos los enemigos y amenazas extranjeros. El proyecto costará más de 200.000 millones de dólares. Tensiones entre China y Taiwán. El viceministro chino dijo que el conflicto armado será inevitable si Taiwán continúa provocándolos y buscando la independencia. Y por último, en España, más de 1.200 científicos, 151 ONGs y más de 2.000 ciudadanos han firmado a favor de la campaña Por la Paz, No a la Investigación Militar, para reclamar un freno a la tradicional precarización y militarización de la investigación y desarrollo que el proyecto de presupuestos generales del Estado para el año 2005 mantiene.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
El portavoz de la Media Luna Roja iraquí, Ahmed Al-Rawi, calificó este lunes de catastrófica la situación en la ciudad de Faluya y aseguró que decenas de familias están atrapadas en sus casas, sin agua ni electricidad desde hace más de 10 días. Estados Unidos sigue sin permitir el acceso de la ONG a la ciudad. Por un lado, el general de los marines al mando del asalto a la ciudad afirmó que no hay civiles ya en ella, pero por otro reconocen que siguen ofreciendo a la población civil ayuda a través de megafonía. Mientras tanto, nuevos enfrentamientos se desatan en la ciudad.
Con Voz.
Tras 7 días de combate, las fuerzas lideradas por Estados Unidos iniciaron una nueva ofensiva aérea y varias operaciones terrestres contra presuntas posiciones de rebeldes armados en la ciudad de Faluya. En las calles continúan escuchándose explosiones y tiroteos a medida que las tropas estadounidenses e iraquíes se enfrentan a lo que consideran focos de resistencia.
Carlos Taibo, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, explica el porqué de la importancia de la ciudad de Faluya.
Creo que Faluya es importante porque hay que situarla en un contexto general vinculado con las elecciones del próximo mes de enero en Irak. Es literalmente impensable que estas elecciones lleguen a buen puerto si los Estados Unidos no consiguen garantizar la seguridad en el triángulo suní. Es inevitable que establezcamos una relación entre el operativo militar y el resultado de las elecciones presidenciales norteamericanas de la semana pasada. Nos resitúan en un escenario en el que el conflicto bélico se manifiesta con toda su crudeza y en el que las incertidumbres consiguientes son muy visibles.
Desde el fin de semana, los estadounidenses vienen afirmando que la mayoría del territorio de Faluya está bajo su control. Según fuentes militares, la lucha más fuerte se está llevando a cabo en el sur de la ciudad.
Según informaron fuentes militares estadounidenses, desde el inicio de la ofensiva en Faluya, hace ahora una semana, las fuerzas de la coalición mataron a unos 1.200 militantes rebeldes, mientras que solo contaron 44 bajas entre sus filas, 38 de ellas soldados estadounidenses y 6 iraquíes.
Pero en cuanto al número de víctimas civiles, por el momento no hay ninguna información disponible. No obstante, los estadounidenses dicen que durante la ofensiva varios cientos de civiles fueron saliendo a las calles con banderas blancas.
Ante el ocultismo con el que las tropas estadounidenses actúan en Irak, un testimonio saca a la luz el lado más cruel de la guerra. Una mujer de Faluya relata cómo los estadounidenses asesinaron a su madre.
Abandonamos nuestra casa y cuando estábamos llegando a la mezquita, los estadounidenses comenzaron a disparar. Yo resulté herida. Mi madre dejó de respirar. Mi madre murió. Después nos ordenaron tumbarnos en el suelo. Mi primo y mi tío estaban sangrando. Los estadounidenses nos llevaron al interior de la mezquita. Les pedí que buscaran a mi madre, pero se negaron.
Mientras, la media luna roja iraquí esperaba a las puertas de la ciudad el permiso para entrar y atender a la población civil, unas 50.000 personas que decidieron permanecer en la ciudad a pesar de la ofensiva estadounidense.
El portavoz de la media luna roja iraquí, Ahmed Al-Rawi, ha calificado de catastrófica la situación de la ciudad de Faluya y ha asegurado que decenas de familias están atrapadas en sus casas sin agua ni electricidad desde hace más de 10 días.
Al-Rawi insistió en que desde hace 8 días no hay agua potable. Hace 10 cortaron la luz y no hay ningún servicio público en la ciudad. Reveló además que un convoy con ayuda enviado a Faluya por la media luna roja iraquí ha sido obligado a regresar a Bagdad después de que los mandos estadounidenses impidieran a los miembros de la organización distribuir comida, medicinas y otros bienes de primera necesidad entre la población civil. Pilar González Lasso es responsable de la unidad de Asia en el Departamento de Cooperación Internacional de Cruz Roja Española y habla de la prohibición de Estados Unidos de entrar en Faluya a la ONG de ayuda humanitaria.
Para prohibir la entrada y para hacer cosas como están haciendo que van en contra de los convenios de Ginebra, porque, por ejemplo, los dos únicos centros sanitarios que existían en Faluya están ocupados y no funcionan como hospitales. No ha habido ningún acceso, como la ciudad está absolutamente cerrada, no ha habido ningún acceso a los heridos ni a los muertos. No se ha garantizado la seguridad de la población civil. Se han atacado servicios generales como son los de agua, luz, se han quedado absolutamente sin servicios. No pueden salir a la calle porque no pueden arriesgar su vida los que han quedado dentro. En fin, que el ataque son absolutamente desproporcionados. O sea, estamos asistiendo a una continua violación de los derechos reconocidos por los convenios de Ginebra. No solamente el no hacer llegar la ayuda humanitaria o el no garantizar el acceso a los heridos y a los civiles que están sufriendo el ataque, sino muchas más cosas. O sea, es una violación sistemática, ¿eh?
Al-Rawi afirmó que unas 300.000 personas que abandonaron la ciudad antes de la operación masiva contra Faluya han sido acogidas en poblaciones cercanas como Abania y Zaklawia. Agregó que otros 6.500 civiles se han refugiado en el pueblo de Amiriat, Faluya.
Más de 10.000 soldados norteamericanos, apoyados por el nuevo ejército iraquí, lanzaron hace una semana un ataque masivo contra Faluya, ubicada a unos 50 kilómetros al oeste de Bagdad, para tratar de recuperar el control de la ciudad en manos de insurgentes.
Nuevamente, Carlos Taibo, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, analiza el papel de los grupos rebeldes que son tachados como terroristas por Estados Unidos, algo que parece alejado de la realidad.
Mi interpretación es que la resistencia iraquí, por un lado, refleja problemas crecientes en lo que respecta al abastecimiento de armas, pero al mismo tiempo una ampliación de su base social. Es verdad que Faluya no es el escenario más adecuado para dirimir esta discusión, en la medida en que desde el principio del conflicto ha sido la ciudad que se ha mostrado más resistente, pero creo que Faluya ilustra también el vigor de los análisis que subrayan que aquellos que piensan que quienes se oponen al invasor norteamericano son simplemente los restos del viejo régimen, o en su caso determinadas redes del terrorismo internacional, están dando la espalda a la realidad. Hay una buena parte de la población que se siente cada vez más incómoda y que ha decidido tomar las armas. Las viejas divisiones que separan a suníes y a chiíes, dejo de lado en este caso los kurdos, podrían entrar en una vía de reducción de la mano precisamente de la identificación de un rival, de un enemigo común. En este caso parece evidente que los clérigos chiíes muestran cierta simpatía por la resistencia en Faluya. No me atrevo, sin embargo, a llevar demasiado lejos el análisis, porque olvidaríamos que hay rencillas entre estos grupos humanos que son lo suficientemente importantes en clave histórica como para considerar que no van a desaparecer de la noche para la mañana.
Entre tanto, fuerzas estadounidenses e iraquíes iniciaron este lunes una nueva ofensiva militar por aire y tierra en la ciudad de Bakuba, al noreste de Bagdad. Un portavoz del ejército estadounidense dijo que al menos 20 personas murieron durante los últimos enfrentamientos en Bakuba, que comenzaron cuando grupos rebeldes armados atacaron varios vehículos de la policía iraquí y robaron las armas que estaban dentro. Se informa también de incidentes similares en Ramadi, otra ciudad iraquí de mayoría sunita al oeste de Bagdad.
Con voz.
Irán suspenderá su programa de enriquecimiento de uranio a partir del próximo 22 de noviembre, según los negociadores iraníes. El Organismo Internacional de Energía Atómica, la OIEA, recibió el domingo la notificación oficial de Teherán confirmando que renuncia a esta técnica clave para la construcción de armas nucleares.
El equipo del director general de la OIEA, Mohamed El-Baradei, presentará un amplio informe técnico sobre el controvertido programa atómico de Irán. La notificación de Teherán estará incluida en ese informe, con lo que Irán evitaría ser denunciada ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que tiene los poderes de dictar sanciones económicas y políticas.
Alemania, Francia y Gran Bretaña habían negociado desde hace semanas con Irán sobre un paquete de incentivos económicos y tecnológicos a cambio de una suspensión plena del enriquecimiento de uranio, un material que no solo tiene aplicaciones militares, sino también civiles.
El enriquecimiento de uranio se ha convertido en el centro de la disputa entre Irán y la comunidad internacional sobre el programa nuclear del país persa. El Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares les permite a todos los países firmantes, también a Irán, el acceso a esa tecnología, aunque bajo la supervisión de la OIEA.
Irán acordó con la Unión Europea una primera suspensión voluntaria del enriquecimiento en octubre del año 2003, pero violó ese compromiso en protesta por varias resoluciones de la Junta de Gobernadores de la OIEA que fueron muy críticas con Teherán.
Irán anunció en verano de este año que había abierto material presentado anteriormente por los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica y que iba a seguir adelante con el ensamblaje de centrifugadoras de gas, instalaciones con las que se enriquece el uranio.
En septiembre anunció que iba a iniciar en base de 37 toneladas de concentrado de uranio la producción de hexafluoro de uranio, el gas que se transforma en uranio enriquecido.
Estados Unidos y otros países acusan a Irán de estar trabajando en un programa nuclear secreto, algo que Teherán niega, al alegar que todos sus esfuerzos en el campo atómico solo tienen objetivos civiles como la generación de energía eléctrica.
Redconvoz.org.
Hablamos de Palestina. La organización de las elecciones para nombrar un sustituto de Yasser Arafat en la presidencia de la Autoridad Nacional Palestina empezó con serios incidentes. Grupos armados y miembros del Servicio de Seguridad se enfrentaron en un tiroteo en medio de un acto en el que participaba el número uno de la Organización para la Liberación de Palestina, Mahmoud Abbas. En el enfrentamiento murieron dos policías. Estos hechos ponen a prueba a la dirigencia palestina, que hace esfuerzos para que las elecciones que tendrán lugar el 9 de enero transcurran sin violencia. El secretario general de Al-Fatah en Cisjordania, Hussein Al-Sheikh, negó que el presidente de la Organización para la Liberación de Palestina, Mahmoud Abbas, quien salió ileso del tiroteo, haya sido nombrado representante de Al-Fatah para las elecciones presidenciales. Este lunes se han reunido 13 facciones palestinas junto a Abbas para negociar el proceso de transición. Es decir, la sucesión de Arafat se complica por las divisiones internas. Vamos a escuchar una entrevista con Jesús Núñez Villaverde, director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, donde se analiza toda esta cuestión.
Señor Núñez, el incidente de ayer, ¿es un anticipo, cree usted, de lo que se viene en el transcurso de los 60 días que separan a las elecciones en Palestina?
Como mínimo, creo que es una señal que desmonta una imagen que se ha intentado transmitir en estos últimos días de que la desaparición de Arafat iba a ser seguida de una transición pacífica y de que todo estaba prácticamente pactado y de que nos acercábamos cada vez más hacia las negociaciones entre israelíes y palestinos y hacia la paz. Lo que está demostrando hechos como el de ayer es que claramente hay unas divergencias enormes entre diferentes actores dentro de los territorios y que esas diferencias pueden derivar, y lo estamos viendo ahora en enfrentamientos incluso violentos. Por lo tanto, no cabe descartar que se puedan repetir, desgraciadamente, estos actos en los próximos días o en las próximas semanas.
Uh-huh. Algo que en lo personal me sorprendió fueron las palabras de Mahmoud Abbas, quien después del tiroteo en Gaza dijo que el incidente se debió a un malentendido entre los grupos armados y sus fuerzas de seguridad. Estas palabras, señor Núñez, ¿cree usted intenta llevar calma a las facciones más radicales? ¿No es esto un indicativo de que la convivencia es un poco difícil allí?
Creo que efectivamente las dos cosas han ocurrido. Por un lado, cabe pensar que el mensaje que pretende transmitir Mahmoud Abbas es el de que había un acuerdo, y parece que hay un acuerdo, para intentar que esa transición sea pacífica, con grupos políticos que estén tanto dentro como fuera de la órbita de la OLP, pero que al mismo tiempo no hay que olvidar que la situación de inseguridad en los territorios era muy negativa antes de la desaparición del propio Arafat, y que estábamos viendo cómo el nivel de corrupción y de ineficiencia en el control de los propios cuerpos de seguridad palestinos sobre su propia población deriva en la existencia de muchos actores con armas en sus manos y con una agenda en la que la violencia ocupa el lugar central, y que por lo tanto pretenderán, algunos de ellos al menos, convertir ese poder de las armas también en poder político, lo cual hace cada vez más inestable una situación que, en la medida en la que se alargue, si las elecciones no consiguen celebrarse en este marco de 60 días y tienen que ser retrasadas, apuntando por lo tanto a nuevos episodios de violencia.
Esta situación también pone en tela de juicio los dichos del propio presidente norteamericano George Bush, quien dijo que de ahora en adelante la paz es posible. ¿La paz es posible a partir de ahora en este nuevo panorama político que se inicia en Palestina?
Desde luego la paz es posible siempre, basta que haya voluntad política para dirigirse hacia ella, pero desde luego, si atendemos a lo que ha ocurrido hasta ahora, si atendemos al balance de lo que ha sido la forma de gestionar este asunto por parte del gobierno israelí de Sharon y por parte de la administración estadounidense, hay que ser muy optimista para imaginar que va a haber ahora un cambio de orientación hacia otras posturas más conciliadoras y hacia otras posturas de negociación. Lo que cabe esperar es que Sharon se encuentre cada vez más respaldado por un victorioso Bush, y esa administración Bush hasta ahora ha sido de las que más claramente han apoyado la estrategia de fuerza seguida por el gabinete de Sharon en estos últimos casi 4 años. Por lo tanto, desde esa perspectiva, lo más probable será imaginar que, más allá de gestos de cierto pragmatismo, de gestos más o menos vistosos, la esencia del vínculo que une a Washington con Tel Aviv se mantenga, y que haya un respaldo claro, en el marco incluso de esa guerra contra el terror, a la estrategia que Sharon trata de desarrollar de quebrar completamente la resistencia palestina, de hacer inviable la existencia de un Estado independiente en el futuro. Y creo que esos son los rasgos principales que vamos a seguir viendo en estos próximos tiempos.
Israel ha dicho que está dispuesta a dialogar con una dirección responsable en Palestina. ¿Ahora gozan de esta consideración los dirigentes actuales palestinos?
Habrá que esperar probablemente a ver quiénes son los dirigentes palestinos que emergen a partir del proceso electoral que ahora se pone en marcha. Evidentemente unos pueden ser más simpáticos a los ojos de Israel que otros. Ya sabemos que hay algunos dirigentes palestinos, algunos posibles candidatos, que resultan más acomodaticios a los intereses de Israel, y entre ellos Abu Mazen, Mahmoud Abbas, el que ahora aparece como la figura emergente en este periodo post-Arafat, es uno de los principales. Pero también habría que decir lo mismo de Mohamed Ahlan, por ejemplo, antiguo jefe de seguridad en la Franja de Gaza. El asunto está en que si realmente se celebra al final un proceso electoral transparente y libre, no son precisamente personajes como Abu Mazen los que concitan un mayor apoyo por parte de los palestinos de los territorios, mientras que otros actores, como por ejemplo los representantes de Hamas o de la Yihad Islámica, tienen mucho peso, mucha base social detrás, mucho apoyo popular. Por lo tanto, dependiendo de quién sea el dirigente que emerja de este proceso electoral, podremos ver si hay más posibilidades de que Israel lo acepte como posible interlocutor. Nos encontramos una vez más con el hecho de que Israel es quien controla, en definitiva, lo que puede ocurrir a partir de ahí.
Ese es sin duda el quid de la cuestión. Aparentemente, como usted bien señala, hay dirigentes que están bien vistos por Israel y por Washington, mientras que otros dirigentes, como es el caso por ejemplo de Marwan Barghouti, que está en prisión en Israel, goza de apoyo popular, y justamente esta persona, dudo mucho que sea la persona adecuada para dialogar con Israel en los términos que Israel pretende.
Efectivamente. En primer lugar, hay que considerar que Marwan Barghouti es un individuo que actualmente está en prisión, en cárceles de Israel, y que, por tanto, Israel tendría que, aunque él ha figurado, como ya se ha dado a conocer, como un candidato dentro de la órbita del partido Al-Fatah para los próximos comicios presidenciales, hay que entender que está ahora condenado a cadena perpetua por Israel y que, por tanto, si no lo liberase, no habría ninguna posibilidad para que pudiese participar en tales comicios. A partir de ahí, suponiendo que hubiese esa liberación, lo cual tendría un coste político importante para el propio Sharon, y eso la hace muy improbable, a partir de ahí habría que entender que, efectivamente, como representante de los líderes que manejaron y gestionaron la primera intifada, la que va desde finales del año 87 hasta el año 93, es un hombre que tiene un clarísimo apoyo popular dentro de los territorios. En términos de encuestas, es siempre quien sale en primer lugar dentro de las preferencias de la población palestina. Y desde luego su postura no sería para nada una postura simpática a los ojos de Israel. Por lo tanto, todo eso lo hace, por lo menos a corto plazo, en estas circunstancias de las que estamos hablando, descartable.
Sin duda. Señor Jesús Núñez, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Con voz.
El Pentágono de Estados Unidos está organizando su propia Internet. Se trata de la elaboración de una web mundial de las guerras del futuro. El objetivo es dar a los mandos militares y tropas estadounidenses un cuadro en movimiento de todos los enemigos y amenazas extranjeros. Peter Stitz, subsecretario de la Fuerza Aérea, dijo al Congreso de Estados Unidos que esta Internet militar a través de satélite permitiría a los marines destacados en tierras lejanas o en medio de una tormenta abrir su ordenador portátil, pedir la información al satélite espía y disponer de ella en cuestión de segundos.
Con voz.
El Pentágono llama a esto Global Information Grid, o GIG, Red de Información Global. Fue concebida hace 6 años, pero sus primeras conexiones fueron establecidas hace 6 semanas, aunque construir la nueva red de guerra y sus componentes puede llevar 2 décadas y costar cientos de miles de dólares.
Los escépticos consideran que los costes son astronómicos y los obstáculos tecnológicos enormes. Los partidarios del proyecto, por su parte, estiman que los ordenadores serán el arma más poderosa en el arsenal de Estados Unidos y que la fusión de armamento, inteligencia secreta y soldados a través de una web global cambiará el mundo militar de la misma forma que Internet ha cambiado la economía y la cultura.
El secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, ha dicho: posiblemente lo que introducirá mayor transformación en nuestra fuerza no será un sistema de armamento, sino un conjunto de interconexiones.
Los analistas norteamericanos dicen que el ejército estadounidense, concebido para luchar contra naciones y ejércitos, se enfrenta ahora a enemigos individuales con aviones, tanques, barcos o cuarteles generales centrales. Enviando información secreta y estrategias instantáneamente a los soldados en el campo de batalla, haría de ellos, en teoría, una fuerza más rápida y feroz contra un enemigo sin rostro.
Sin embargo, los tradicionalistas del Pentágono preguntan si no se trata más bien de una manía muy cara y señalan la lucha en las calles de Faluya y Bagdad para alegar que el poder de fuego y los blindados todavía significan más que los cables de fibra óptica y las conexiones sin cable.
Pero el mayor desafío al proyecto puede venir de la burocracia militar. Durante décadas, ejército, armada, fuerza aérea y marines se han dotado de sus propias armas y tradiciones, y una web, aseguran, acabaría con esos viejos usos.
Los ideales de esta nueva forma de hacer la guerra están configurando muchos de los planes de gasto del Pentágono para los próximos 10 o 15 años. Algunos costes son secretos, pero ya han sido gastados miles de millones de dólares. Las conexiones para desarrollar la web costarán al menos 24 mil millones de dólares en los próximos 5 años, más que en el proyecto Manhattan para construir la bomba atómica en dólares de hoy.
Cientos de miles de nuevas radios costarán probablemente otros 25 mil millones. Los sistemas de satélites para espionaje, vigilancia, reconocimiento y comunicación alcanzarán decenas de miles de millones más. Solo el programa del ejército para su web costará 120 mil millones.
Los documentos del Pentágono sugieren un gasto de más de 200 mil millones de dólares en los próximos 10 años.
¿Sabes para qué sirve una emisora de radio?
Pues sirve para...
También para...
Y además para...
¿Y para qué sirve una radio comunitaria?
Pues sirve para...
Participar.
Apoyar.
Aportar.
Denunciar.
Cuestionar.
Promover.
Intermediar.
Para decir...
Y sobre todo, para informar.
¿Quieres entender la información?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate. China acusó a Taiwán de explotar el hecho de que el gigante asiático está enfocando su energía en los preparativos para los Juegos Olímpicos del 2008 en Pekín. El conflicto armado será inevitable si Taiwán continúa provocándonos y buscando la independencia, ha dicho el viceministro chino para asuntos relativos a Taiwán, Wang Zaixi.
Con Voz.
La tensión entre China y Taiwán ha aumentado desde la reelección en marzo del presidente taiwanés Chen Shui-bian, quien dijo la semana pasada que los próximos años serán claves para reanudar el diálogo con China.
El mandatario taiwanés también sugirió el establecimiento de una zona neutral entre ambos territorios para evitar incidentes militares accidentales.
Desde el fin de la Guerra Civil China en 1949, el gobierno de Pekín considera a Taiwán parte de su territorio.
China amenazó con atacar a Taiwán si este declara formalmente la independencia. Hay que recordar que el diálogo entre ambos gobiernos ha estado congelado desde el año 1999.
Redconvoz.org.
En España, un total de 1.210 científicos, 151 ONGs y 2.032 ciudadanos han firmado a favor de la campaña Por la Paz, No a la Investigación Militar, para reclamar un freno a la tradicional precarización y militarización de la investigación y desarrollo, la denominada I+D, que el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2005 mantiene.
Con Voz.
Con Voz.
Con Voz.
Los firmantes reclaman al gobierno y las fuerzas políticas que en el próximo debate presupuestario se incorporen cambios en la I+D. Proponen separar este gasto del militar, incrementar sus fondos no financieros y transferir gradualmente el gasto de I+D militar en I+D civil.
La Fundación por la Paz de Barcelona ha afirmado que el 26,7% del gasto público para investigación científica, incluido en los presupuestos, corresponde a programas militares. La partida para investigación militar supone cerca de 3 veces más que el dedicado a investigación científica, fuente principal de financiación del Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, y las universidades.
Este presupuesto también quintuplica el de investigación médica. Es 22 veces superior al de investigación agrícola y 31 veces más que el dedicado a investigación oceanográfica y pesquera.
Solo 5 empresas vinculadas a la industria militar, según la Fundación, llevan el doble de recursos que, en conjunto, reciben todas las universidades y el CSIC por I+D civil.
Los presupuestos del año 2005, según la entidad, si bien suponen un freno en el incremento de los programas de I+D militar y un aumento de la I+D civil, presentan incumplimientos de las promesas del Partido Socialista, ya que continúan apareciendo avances a empresas para el desarrollo de programas militares. Y el incremento más importante es en la categoría de transferencias a empresas.
Con Voz.
Con Voz. Con esta última información ponemos el punto final a la edición de hoy del informativo Con Voz. Si lo deseáis, podemos volver a encontrarnos mañana. Será como siempre aquí y a la misma hora. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.